Bienvenidos a un episodio más de
Arrienda Suelta.
El episodio de hoy, la verdad, bueno, a mí todos los episodios me encantan, pero el de hoy en particular creo que nos vamos a llevar muchas enseñanzas positivas. Yo soy fiel creyente que una de las mejores cosas que uno puede tener es el amor y la devoción a su patria. Y una de las maneras en que se puede ejecutar en el día a día este amor a la patria es siendo servidor público. O sea, verdaderamente cambiando las cosas que uno no ve correctas desde adentro. A veces nosotros nos ponemos a pensar, dije, no, espérate, pero los servidores públicos llegan ahí por dedocracia, que todos están ahí para agarrar coimas o dinero debajo de la mesa, que hay mucha corrupción. Pero cuando la mayoría sea la que haga las cosas bien, los países van a cambiar y todos vamos a tener una mejor visión de los gobiernos actuales. Entonces yo estoy súper contenta porque en el episodio de hoy tenemos una servidora pública, amante de su cargo. Ella es Dulce Centella Angulo. Ella está especializada en comunicación institucional, hizo su maestría en Flaxo, Argentina, en el tema de políticas públicas para el desarrollo. Actualmente es la directora de deportes en el Instituto de la Juventud y del Deporte de Tabasco. Ella está a cargo de toda la planeación, programación y operación de los programas de cultura física y del deporte. Entonces, ¿hoy qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de qué es eso de políticas públicas. Vamos a hablar por qué son importantes para el correcto desarrollo de un país. Vamos a hablar por qué ustedes, que a lo mejor tienen la espinita de que, ok, yo quiero ser servidor público, pero eso no se va a ver también en mi currículum, ¿por qué lo deberían hacer? Entonces, bienvenida, Dulce.
¡Bienvenida! ¡Qué emoción!
Hola, hola chicas. Gracias por tan extensa presentación. Nunca me había presentado. Pero qué gusto estar aquí con ustedes.
No, muchísimas gracias a ti. Entonces, nada, queremos empezar por saber un poquito de ti, sobre todo sobre este tema de políticas públicas, que creo que está muy de moda, políticas públicas enfocadas a género, políticas públicas enfocadas a un millón de cosas, pero ¿con qué se come? O sea, ¿qué es y qué no es el tema de políticas públicas?
Bueno, Tere, te voy a platicar cómo llegué un poco yo a la política pública, porque ese recorrido, digamos, me ha ayudado un poco para vislumbrar esto que dices qué es y qué no es política pública. Yo comencé estudiando comunicación, terminé mi carrera de comunicación. Evidentemente, cuando estudié comunicación no tenía mayor interés por la administración pública, quería dedicarme a otras cosas. El periodismo era una opción, me gustaban como los temas sociales. Se me facilita el tema de la investigación y demás. Cuando termino la carrera, me doy cuenta que, bueno, comunicación es importante y esencial en casi todos los rubros y en todos los sectores y en todos los ámbitos. Sin embargo, es como muy abstracto también. Uno tiene que especializarse, comunicar en a qué específicamente y mediante qué medio y qué hacer, ¿no? Específico. Entonces me enfoqué a trabajar o a especializarme en lo institucional, en la parte de administración pública, y me di cuenta que no sabía nada de administración pública, entonces busqué un posgrado orientado a esto. Cuando llego a la maestría de políticas públicas para el desarrollo, pues entiendo que hay una distinción, la primera gran distinción que siempre hacen es que política no es lo mismo que política pública, ¿no? Política es el quehacer de los políticos, es el juego de poder, de las relaciones, es la dinámica electoral, la campaña, la carrera política, ¿no? O la carrera administrativa de un servidor público para perfilarse a ciertas puestos y a ciertas candidaturas. Y política pública es un trabajo mucho más amplio y robusto que consiste en el diseño, ¿no? En la gestión y la operación de programas y proyectos que resuelven problemas públicos. Por eso de ahí viene el término de política pública, porque lo central de una política pública es que resuelva un problema de índole ahora sí que de público, ¿no? O sea, que nos afecte a la mayoría. Ahí entra el primer debate siempre en quién es la mayoría, ¿no? ¿Quién decide qué problema resolver? Pues evidentemente eso lo decide el gobierno en turno. Por eso cuando, y aquí se une con la parte de política, ¿no? Cuando uno dice ganó tal gobierno, ganó la izquierda, ganó la derecha, más allá de los personajes, a mí me gusta pensar que, bueno, ¿quién ganó? O sea, ¿qué tipo de política pública ganó? Porque al final del día, todos los gobiernos diseñan la política que creen que es la mejor, ¿no? Entonces, si tu formación y si tu ideología te dice que lo mejor es ayudar a los adultos mayores, tú vas a enfocar todos tus esfuerzos como gobierno a resolver los problemas de los adultos mayores, por ejemplo, y es a donde más le vas a invertir. Pero si tu visión de gobierno es que hay que resolver el problema de seguridad, porque es lo más importante y si no se resuelve, entonces encaminas tus políticas públicas y tus proyectos a temas de seguridad, ¿no? Entonces siempre es, digamos, subjetivo el tema de qué población vamos a llegar, qué población vamos a considerar el público, ¿no? O la opinión pública. Y obviamente en torno a eso pues se diseñan los programas. ¿Qué pasa? ¿Para qué existen las políticas públicas? Justamente para que no sean completamente subjetivas, porque obviamente es muy arriesgado pensar que alguien llega al gobierno y diseña a su antojo, ¿no? Un programa e invierte el dinero a su antojo. Eso sería, digamos, cerca de lo que conocemos como las dictaduras, ¿no? ¿Qué hace la política pública? La política pública justamente investiga o fundamenta el por qué un programa tiene razón de ser. Incluso hay un ciclo de política pública, ¿no? Que puede variar de un autor a otro, pero básicamente es que un tema entre a la agenda pública, o sea, que hoy no hablábamos, bueno, hace 20 años no hablábamos de la violencia contra la mujer como lo hablamos ahora, por ejemplo, la violencia de género, y sin embargo hoy es un tema que está en la agenda. ¿Y por qué está en la agenda? Porque vemos protestas, porque vemos que las mujeres ya no lo dejan pasar, sino que lo hacen evidente y se coordinan entre ellas. Y uno dice, y es que quemen los monumentos y que marchen y todo, no sirve para nada. No, sí sirve, porque justamente hoy estamos hablando de temas que no se hablaban 20 años. Ahora, ese no es el fin último de las marchas, ese no es el fin último de que la gente se manifieste y bloquee una calle, sino que ese es el primer paso, poner el tema sobre la mesa y decir, este es un asunto público y queremos que el gobierno lo atienda como tal. ¿Y cómo se atiende eso? Pues a través de políticas públicas. Entonces, el primer paso, digamos, es ese, que el tema entre a la esfera pública. Una vez que entra a la esfera pública, se diseña, es como el segundo paso, el diseño de la política, que es donde se define a quién se dirige, la población beneficiaria, si va a ser una política a largo o mediano plazo, digamos, como que se va tejiendo, ¿no? Si queremos que los chicos acudan, si es una política, por ejemplo, educativa, si queremos que los chicos y las chicas acudan a las escuelas, ¿cuál va a ser la condición, ¿no? A lo mejor van a recibir un dinero, un apoyo del gobierno, pero ¿cómo va a controlar ese apoyo el gobierno? Bueno, pues que asistan a clases. Entonces eso se llama condicionante, ¿no? O sea, ¿qué condicionante va a tener la política? Si va a ser de transferencia, o sea, que van a recibir dinero, si va a ser de despensas, si va a ser una política, por ejemplo, donde todos tengan acceso, que esas son, se llaman políticas universales, donde decimos todos los mexicanos nacidos en territorio mexicano van a acceder a al seguro popular, ¿no? Esa es una política universal, porque no tienes que tener cierta edad, no tienes que ser hombre o mujer, ¿no? Pero hay políticas que están enfocadas a un sector específico, ¿no? Que son mayores de 68. Esa es una política que reciben las personas mayores de 68 años de edad. Entonces, toda esta parte se diseña, ¿no? Y esto lleva tiempo y se investiga y hay que conocer bien la población o el objetivo, el público meta, dirían los mercadólogos, ¿no? Posteriormente, entra una fase de implementación, que es cuando ya la política se echa a andar. Y pues obviamente, como todo programa, como todo proyecto, pues se pilotea, ¿no? Se pilotea, se hacen cambios. Normalmente, cuando son políticas federales, empiezan en 2 o 3 estados, se recogen los datos, se hacen ajustes a la política y ya se lanza a nivel federal, ¿no? En la implementación, digamos que suele ser lo más costoso, lo más tardado, pero pues es la parte ya, digamos, materializada de la política pública. Por ejemplo, el 911, que se implementó en México para el tema de la violencia contra la mujer y de género, nosotros no teníamos ese número antes, ¿no? O sea, yo cuando era niña, eso era nada más como en Estados Unidos. Ya en México se implementa. Sí. Obviamente lleva un proceso que la gente se acostumbre a esa nueva política. Es una política enfocada a temas de seguridad, obviamente. Con el tiempo se van haciendo los ajustes necesarios. Por ejemplo, la gente que atiende al 911, qué captación lleva, quién las prepara. A lo mejor no funciona que sea por teléfono, a lo mejor funciona que sea por mensaje, a lo mejor funciona que sea por internet. Todo eso se tiene que ir estudiando, analizando, evaluando, ¿no? Y ahí entramos al otro momento de la política pública, que es la evaluación, que normalmente se empieza a evaluar cuando se está implementando. O sea, no es como que termine y ya evaluamos, ¿no? Sino que es un acompañamiento para revisar esta parte, ¿no? De si está funcionando, no está funcionando, si cuántas personas atienden, cuántos beneficiarios hay. Y normalmente lo que escuchamos en los informes de gobierno, tanto de los gobernadores, presidentes municipales, como el mismo presidente, pues es la evaluación, ¿no? Es la cuantificación de los datos de estos programas y de las mismas políticas, ¿no? Entonces, cuando escuchamos 1,5 millones de jóvenes han sido beneficiados por la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro, en realidad Jóvenes Construyendo el Futuro es una política pública enfocada a qué sector. Los jóvenes, ¿entre qué edad? 18 y 29 años, ahí está clarísimo, ¿no? Que buscan que sean, que no trabajen y que no estudien, ahí está definido el perfil, que no estudie, que no trabaje, que cumpla con el rango de edad, ¿no? Y ya ahí incorporan una serie de cosas, que es preparación y capacitación para la vida profesional, les dan un seguro de médico durante ese tiempo y una transferencia directa, económica directa, se llama lo que ellos reciben, porque no hay intermediarios, ¿no? Porque ellos, digamos, abren un número de cuenta, les dan un número de cuenta y ahí reciben su beneficio, ¿no? Entonces, obviamente, es política nueva, se evalúa y vemos que, por ejemplo, la experiencia, porque nos ha tocado verlo de cerca, es que se saturaron, ¿no? O sea, nunca pensaron que seguramente sí lo pensaron, ¿no? Pero el margen de jóvenes que no estudian y no trabajan es tan amplio en el país que las mismas empresas y las instituciones no se dan abasto, no hay tantas vacantes como para ocupar a todos los jóvenes. Entonces, me acuerdo que más o menos por ahí de septiembre-octubre del año pasado, la plataforma cerró y decía, no hay ningún, o sea, no entra ningún chico nuevo hasta el próximo año, ¿no? Que los que entraron terminen su ciclo y digamos que quede esa vacante, ¿no? Pero todo eso es parte de una política. Finalmente se evalúa, se hacen cambios y se vuelve, digamos, vuelve a iniciar el ciclo.
Como de manera mejorada, ¿no?
Ajá, eso sería lo óptimo, ¿no? O sea, siempre es lo óptimo que las políticas públicas se puedan ir ajustando también a la realidad del país. México es, cuando yo estudiaba políticas públicas, yo no lo estudié en México, lo estudié fuera, en Argentina, y siempre nos tomaban como ejemplo porque somos uno de los países con una de las políticas más largas en la historia de las políticas públicas. Y yo decía, no, pues, ¿qué política es? Y ustedes, a ver, bueno, Palmi seguramente, más que Tere, te acordarás, Palmi, del programa de oportunidades.
Sí.
Bueno, oportunidades fue oportunidades, primero fue Prospera, o bueno, creo que fue oportunidades primero, luego Prospera, luego Progresa, pero esa política pública lleva más de 20 años en México.
Ha perdurado sobre como, gobierno y gobierno y gobierno.
Lleva como 27 años. ¿Por qué? Porque es una política de bienestar, bueno, ya terminó este año, de hecho este año cambió y se conoce como la beca Benito Juárez. Esa no es una política nueva como tal, o sea, ese es como una...
Es lo mismo, pero con otro nombre.
El rebranding, pero esa es la parte de es la parte de cómo comunicar institucionalmente.
Sí, tal cual. Entonces, realmente estamos, o sea, convivimos con las políticas públicas mucho más de lo que nos damos cuenta, ¿no? A mí me gusta decir también, por ejemplo, ¿por qué los jóvenes de ahora es tan difícil conseguir una casa y antes los papás sacaban casas?
Así, ay, no, yo pienso eso.
¿Por qué? ¿Y cuál es tu visión?
Porque lo sufrió. Porque antes había una política de Estado orientada, o sea, los créditos no son obra de la caridad, o sea, no son de que antes de Corovía estaba mejor que ahora o que antes las cosas fueran más baratas que ahora, ¿no? Siempre han habido crisis económicas, pero antes habían políticas de Estado orientadas a que el precio de la tierra fuera más económico, exacto, adquirir vivienda, ¿no? No es casualidad, por ejemplo, que cuando quieren poblar ciertos estados, ¿no? O cuando quieren densificar ciertos lugares, pues la tierra se vuelva más barata, ¿no? O sea, esa es una política. Si queremos urbanizar esta zona, ¿qué hacemos? Pues vendemos la tierra más barata y sacamos créditos y beneficiamos a la gente en esta zona. Entonces, antes, pues obviamente, más que un interés de que la gente adquiriera casa, había un interés por densificar las ciudades y que la gente que vivía en la zona rural se viniera a vivir a la ciudad. ¿Y por qué nos interesaba que la gente viviera toda juntita? Porque no es lo mismo diseñar una política de transporte público para un estado, imagínense, gigantesco, que diseñar una política de transporte público para un lugar mucho más reducido. Entonces nos conviene que la gente esté
concentrada en un solo lugar.
Entonces todo eso, pues realmente han sido decisiones políticas, ¿no? O sea, políticas, programas que beneficiaron a una generación o a varias generaciones y que a nosotros, desgraciadamente, nos tocó
crecer ya, no nos tocó.
Ya en esas ciudades, exacto, en esas ciudades ya densificadas. Y ahora es chistoso porque ¿cuál es la política de este gobierno?
Irse al interior del estado.
Exacto, o sea, la política de este gobierno es, ¿saben qué? Mejor que a la ciudad, ¿no? Mejor regreses a plantar, a cultivar, a crecer, ¿no? Porque ya no nos aguantamos. Ya la ciudad,
no, imagínate. O sea, pero algo que mencionaste, que creo que es algo que se puede rescatar y es una manera de decir como que, okay, ¿cómo la sociedad civil sí tiene injerencia en las decisiones del Estado? Fue todo lo que mencionaste en torno a género. Que así como hay en torno a género, me imagino que ha pasado en muchas otras cosas, pero esa creo que es la más actual. ¿Cómo cuando nosotros como sociedad decidimos, sabes que esto no nos gusta y esto lo queremos cambiar, el Estado se alinea con esa decisión para hacer algo al respecto? Porque algo que se nos olvida mucho es que, lo que mencionaste un montón de veces, la palabra administración pública es básicamente administrar a quien nos administra. O sea, es súper mind-blowing, pero o sea, como que todo gira en torno a eso.
Sí, eso que dices, Tere, es súper, súper importante. De hecho, es un derecho que está en la Constitución y que a veces lo pasamos por alto, que es el derecho a asociarnos. ¿Por qué es importante asociarnos o por qué es importante que haya una sociedad civil? Bueno, los sindicatos, digamos que ya ahorita están un poco mal vistos, no un poco, bastante mal vistos.
Sí.
Las historias de los sindicatos, ¿no? Pero originalmente los sindicatos eran esas asociaciones de personas trabajadoras que compartían una necesidad, que era, bueno, nos están tratando muy mal, no respetan nuestros derechos, no tenemos descansos, vacaciones pagadas, claro, ¿no? Entonces, en su momento, esa asociación fue en nuestros días sería una asociación civil, los sindicatos siguen siendo asociaciones civiles, ¿no? Y el tema de género es clave para eso. Por ejemplo, todo lo que se ha avanzado también para en temas de desapariciones, ¿no? De las personas, en temas de seguridad, las personas que son desaparecidas, y que el mismo Estado y que los mismos gobiernos no llevan un
control, las correctas investigaciones,
digamos, real, exacto, un control real. Si no fuera por las asociaciones civiles que hacen ese trabajo tan arriesgado pero tan importante, los estados a lo mejor no tendrían interés de hacer política pública en temas de seguridad, porque dirían, ah, pues no hay tantos muertos, ¿no? Pero que hay una sociedad civil que es, a ver, tus datos no coinciden con lo que yo sé. Entonces, esa presión obliga, obviamente, a que un candidato o que un gobierno, cuando aspira a un puesto público, a una gobernatura, a una presidencia, pues tenga que hacer una propuesta, ¿no? Y en torno a eso. Y por eso escuchamos mucho cuando, previo a las elecciones, que se hacen los debates, que se les preguntan, ¿y cuál es su propuesta para atender tal cosa? Porque en realidad lo que queremos saber o lo que nos debería interesar como ciudadanos es si se están atendiendo las necesidades de los sectores.
Tú estás enfocada a este tema también de comunicación institucional, y a mí me parece que una correcta comunicación entre gobierno y población es fundamental, y más aún entre candidatos y población. Entonces, ¿tú crees? O sea, porque ahora se habla mucho de todo esto del marketing político y de todas las actuaciones que tienen que llegar los candidatos para ser elegidos por la sociedad que vota por ellos. Y me encantaría que tú hablaras un poquito sobre esto. O sea, ¿cómo tú lo ves? ¿Cómo debería ser el perfil de una persona que quisiese? O sea, ¿qué criterios, qué investigación, qué hay todo detrás? O sea, ¿cómo tú decides como candidato, yo quiero alinearme a ciertas políticas o quiero enfocarme en cierta población? ¿Cómo se elige eso?
Pues mira, Tere, yo creo que eso esa pregunta es así como todavía sin respuesta y sin descubrir, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho uno con cómo se forma el candidato, ¿no? O sea, la trayectoria del candidato define mucho, como cualquier persona en la vida, ¿no? O sea, de dónde vienes, qué te tocó vivir, qué padeciste más. A lo mejor cuando creces como adulto dices, o a los papás, ¿no? Les pasa, yo no voy a permitir que mis hijos pasen por esto que yo pasé. Claro. Y a lo mejor a los hijos ya crecen y dicen, ni era tan grave, ¿no? Para mí mi prioridad es otra cosa. ¿Por qué? Porque los hijos ya crecieron con esa necesidad cubierta, entonces tienen otras necesidades, ¿no? Entonces tiene que ver mucho de dónde viene el candidato, ¿no? Y por eso es tan necesario que haya...
Que hayan políticas públicas estables.
Eso es clave, que hayan políticas públicas estables, pero sobre todo que haya una democracia y sobre todo la posibilidad de elegir, porque finalmente el ciudadano es el que decide, ¿sabes qué? Las ideas y las políticas de tal candidato pues son, para mi gusto, las más viables. yo te voy a dar mi experiencia. O sea, yo realmente siempre había coincidido con el actual presidente, porque no es casualidad, o sea, venimos del mismo estado, somos tabasqueñas y somos afines a ciertas luchas, ¿no? Por ejemplo, las problemáticas del norte no son las mismas que en el sur. O sea, en el sur realmente hemos visto perder los cultivos, la ganadería. Nosotros fuimos un estado ganadero mucho tiempo y se dejó, ¿por qué? Porque vino el boom del petróleo y todo. Entonces sí hay como ese faltante que, por ejemplo, el norte no tiene. ¿Por qué? Porque el norte captó ese mercado, ellos son ganaderos, es la mejor industria, ¿no?, en el país, y digamos que ellos pueden enfocarse a otras cosas como la industria. Por ejemplo, en el norte se desarrollan tecnologías y Jalisco tiene una fuerte inversión en temas de digitalización y todo eso, que en el sur tenemos muchas necesidades todavía por cubrir antes de pensar,
claro,
en desarrollar esas cosas. Entonces, pues uno busca el candidato también que más se perfila para su realidad, ¿no? Yo puedo entender que haya gente que a Andrés Manuel no le pase, ¿no?, y no la entienda, y es válido. ¿Por qué? Porque vienen de otra realidad también, ¿no?, y a lo mejor tienen otras necesidades cubiertas y pues preferirían a lo mejor un candidato mucho más arriesgado para la inversión extranjera, y a lo mejor un candidato que apostara más a la industria y al comercio y al turismo, ¿no? O sea, y para eso están los candidatos, para que uno pueda escoger, ¿no? Tristísimo sería que todos fueran lo mismo, o que ninguno, o sea, o que no pudiéramos distinguir entre uno y otro, porque entonces, pues,
claro, no estaríamos. Total.
Esto que dijiste de que independientemente de el candidato, una política debe permanecer, es clave. O sea, realmente, ¿cuál es el éxito de oportunidades y de prosperar en el tiempo? Cuando una política está de verdad atendiendo una necesidad de la mayoría, cuando de verdad se vuelve como la solución para cierto problema público, quitarlo al gobierno le representa más, o sea, ganarse enemigos, digamos, o ganarse disgustos, que crear, o sea, que mantenerlo. Entonces, una política bien hecha es cuando se instaura, ahora sí que cuando es aceptada de manera tal que el gobierno que pase no lo puede
evitar, claro, no,
o sea, a lo mejor lo modifican, a lo mejor, por ejemplo, si es algo de dinero, se va adecuando el monto,
el presupuesto,
¿no?, o qué sé yo, el presupuesto. Pero en realidad una buena política
claro,
no debería poder ser a prueba de los cambios políticos, etcétera. Uh-huh. Ahí se trabó, Tere.
Se trabó. Voy a terminar. Es que eso es lo que yo me refería, porque, o sea, imagínate que cada gobierno que pase cambie, o sea, si no hay políticas públicas sólidas y si no hay un plan a nivel long term, imagínate que cada vez que cambie el gobierno, dependiendo de la fijación o los intereses de la persona, cambie esto. Y otro punto que quería mencionar sobre lo que dijiste, que me pareció súper interesante, es qué difícil es administrar un país tan diverso como México. Porque es lo que tú mencionaste, lo mismo que hace falta en el norte no es lo mismo que hace falta en el sur. Entonces, qué importante también es a nivel estatal, sí, tener un plan de gobierno sólido.
Sí.
A mí la verdad es que me encanta escucharlas debatir, porque creo que las dos tienen como una visión bastante clara de esta situación. La verdad es que a mí me queda muy como bastante aterrizado el tema de la cuestión de políticas públicas, y me gustaría mucho rescatar esta parte en la que yo, la verdad es que yo conozco a Dul desde hace muchísimo tiempo y nunca me la imaginé teniendo un puesto como el que tiene ahorita, ¿no? Y me gusta pensar en esta idea en la que muchos jóvenes como ella, que tienen ganas de quizá cambiar el país, poner un granito de arena positivo en esta situación, pudiéramos empezar a hacer el cambio desde adentro, ¿sabes? A lo mejor hay muchísima gente allá afuera que tiene muchas ganas de ser servidor público, que tiene muchas ganas de hacer algo por su nación y no se atreven porque muchas veces está como muy satanizada esta idea de ser servidor público. Entonces me gustaría, Dul, que nos platicaras un poquito como tu experiencia, porque ya nos platicaste mucho acerca de lo que es una política pública, ¿no? Pero ¿qué es ser un servidor público en realidad? O sea, ¿con qué te topas el día a día? ¿Qué retos te enfrentas tú? Porque supongo que también la cuestión de la corrupción, de la cuestión de etcétera, pues probablemente te la topes todos los días porque desgraciadamente nuestro país es así, ¿sabes? Pero creo que puede haber gente que puede cambiar este concepto.
Sí, Pami, yo creo que todavía sigo aprendiendo mucho de la administración pública porque, como bien lo dices, ni yo misma me imaginé que iba a terminar así, ¿no? O sea, yo iba de las puntitas y ahorita ya tengo el agua hasta el cuello, ¿no? En la administración pública. Pero me ha gustado mucho. ¿En qué sentido? Yo te voy a platicar primero cómo llegué. A mí me invita una amiga conocida de igual de mucho tiempo atrás con ideologías afines, se llama.
Que le mandamos un saludo, que yo también la conozco y me cae súper bien, que esperamos que esté escuchando este podcast.
Sí, yo se lo voy a mandar porque seguro sí le va a gustar. Ella ahorita es la directora del Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco, es mi jefa. Además de que tenemos afinidad ideológica, pues también nos conocemos, tenemos, digamos, similitudes, sus papás son maestros, mis papás también, los tuyos también, paliados. Digamos, compartíamos varias cosas. Cuando ella la nombra el gobernador actual, a Adán Augusto, licenciada Adán Augusto, directora del instituto, me invita a trabajar con ella. Yo acababa de regresar de hacer la maestría y me incorporo pues a un ámbito que no conocía, que era el del deporte. O sea, yo realmente no estaba especializada en temas de deporte, ¿no? Ni ella tampoco, realmente. ¿Cuál es la ventaja, digamos, de conocer de la administración pública o de la política pública? Pues que uno sabe el deber ser, ¿no? Entonces uno
Exacto, tú ya venías con esa preparación que creo que es súper importante.
Que es súper importante. Sin embargo, la clave ha estado en ser abiertos a la necesidad real de la población. O sea, uno cuando entra a la administración pública se da cuenta que el libro es muy bonito, pero en la práctica, de entrada uno no entra así como, bueno, es una hoja en blanco la administración pública, voy a hacer la política que más me gusta. No, ya se encuentra con programas, con proyectos echados a andar, que a mi juicio pueden no estar funcionando, pero ya están instaurados, ya hay gente que depende de ellos, ya hay vicios también dentro de ciertos programas, porque claro, eso es natural, lo que llamamos populismo, pues muchas veces la gente como que lo denigra, pero es un sector que se beneficia directamente de una política y obviamente si de un día para otro se la quitas, la cambias o algo, pues es lo
sí,
que
este imagínate sector,
reacciona en contra, ¿no? Entonces con todo eso batalla uno diario y creo que esa es la parte más difícil, ¿no? De darte cuenta qué está instaurado y qué de lo que está instaurado es verdaderamente benéfico y que ya está muy, digamos, muy curtido, ¿no? O muy viciado, y entonces empezar a trabajar en eso, que digamos ya más que ahora sí que más que el bien mayor, ya es un mal mayor, ¿no? Entonces, hacer como esa distinción, pues siempre te vas a ganar enemigos, ¿no? Siempre, y más que enemigos, yo llamo gente que pelea por su propio beneficio, ¿no? Entonces, uno tiene que tener bien claro que la administración pública no es
claro, pero lo
el beneficio individual, sino el beneficio colectivo. O sea, yo, al menos eso yo lo tengo así tatuadísimo, ¿no? O sea, no se trata de beneficiar a uno, sino se trata de que la decisión que se tome beneficie al mayor número posible, o si es una población desfavorecida, por ejemplo, cuando son minorías, que apoye a las minorías, ¿no? porque a veces cuando pensamos, no, que apoye a la mayoría, pero bueno, pero y si no son mayoría, pero lo necesitan.
Claro, entonces, pero a lo mejor la mayoría no es lo que necesita.
Ahora, exacto, a lo mejor la mayoría pues ya está atendida de otra forma, y ese sector específico, cuando hablamos de personas con discapacidades, cuando hablamos de la comunidad LGBT, cuando hablamos de las personas con SIDA, por ejemplo, VIH, ¿no? Que son una minoría en el país, pero no por eso se les va a dejar de atender, se les tienen que hacer políticas y programas específicos a ellos, ¿no? Esa parte ha sido muy interesante, ha sido un aprendizaje que obviamente uno se da a veces topes contra la pared porque dices, esto no está funcionando, pero no puedo hacer nada contra eso, sí, ¿no? Entonces uno trata de hacer lo mejor posible. Ahora, yo estoy bien contenta del equipo en el que estoy, les voy a platicar. Pues Sheila, la directora, tiene 30 años, acaba de cumplir, ¿no? Está muy joven realmente, es de las jóvenes políticas, o sea, de las políticas jóvenes más destacadas aquí en el estado, justo por eso, porque pues no abundan los jóvenes en política, ¿no? Y ella pues ya es diputada con licencia y le dieron la dirección, y esto es inédito en el Instituto de la Juventud y el Deporte. La directora de deporte es mujer, que soy yo, ¿no? La directora de juventud también es mujer, ¿no? Entonces, ya de entrada, esta es una decisión, obviamente, que toma Sheila, y que es una forma también de hacer política pública. O sea, decir, voy a poner a estas personas y no a estas personas, y no trajo a un experto en deporte, sino trajo a una, no me considero experta todavía en administración pública, pero trajo un perfil, ¿no?, más enfocado a esto. Esas son decisiones que también, o sea, la gente a veces no ve y a veces dice, ay, puso el dedazo, lo que tú decías, Fabi, ¿no? El vicio de, ay, es el dedazo y si no tienes un conocido. No, no es el dedazo, sino es también jugártela, porque al final del día es un hombre el que está en juego, ¿no? O sea, que si yo lo hago bien o mal, es un hombre que está en juego. No dicen la directora de deporte, dicen la directora del instituto, ¿no? Uh-huh. Entonces, esas son decisiones que también influyen en una forma de hacer política pública, ¿no? Influyen en la forma de hacer programas, en la forma de hacer proyectos, el tener una visión femenina y no una masculina, ¿no? El tener una visión joven, el tener, o sea, todas esas cosas también tienen que, influyen, porque como veíamos al principio de la plática, pues al final del día, pues las políticas también tienen cierto grado de subjetividad, ¿no?
Claro.
Entonces, el hecho de que nosotras podamos, y digo nosotras porque las directoras, o sea, obviamente hay muchos hombres también involucrados que apoyan muchísimo y que se han sumado, y la verdad es que son aliados sobre todo, pero las decisiones, digamos, centrales, pues pasan por mujeres, ¿no? Y eso es inédito en un instituto como el en el que estamos. Entonces, yo obviamente hay muchas cosas que también no estoy conforme, pero como tú dices, Fanny, yo creo que no hay el trabajo perfecto, ¿no? O sea, no hay un trabajo que tú digas, ese es el trabajo ideal, sino más bien es el desempeño de uno el que lo hace bueno o lo hace mal, ¿no? Entonces, exacto, uno entra a la administración pública, y yo te puedo decir, la administración pública no es para cualquiera, es para el que quiera y aguante y desea hacer las cosas.
Para el que aguante vara y hacer las cosas a como mejor se puedan.
A como mejor se puedan, y también aguantar vara que la gente va a juzgar, porque somos servidores públicos y estamos, claro, en el ojo público. Y que habrá quien le guste nuestra forma de trabajar, habrá quien no, y están en todo su derecho. O sea, ahora sí que yo no estoy en derecho de irte a decir, ay, eres muy mala lo que estás haciendo, porque no es un servicio público el que estás haciendo, ¿no? Y tú podrías decir, bueno, pues si no te gusta, vete. Pero, ajá, yo no puedo decir eso. Yo no puedo decir, si no te gusta, pues no venga. No puedo decir eso porque es mi deber, ¿no?, atender a la ciudadanía. Y en esa parte, Tere, lo que tú decías, la comunicación, yo siento que me ha servido mucho. Todavía me falta mucho por aprender. Yo a veces también llego a la casa y digo, no debí haber dicho esto, no debí haber hecho eso, ¿no? O sea, muy agobiada, ¿no? Porque sí es muy desgastante también, es casi como un servicio al cliente, yo le llamo.
Claro.
Un servicio 24/7 de lunes a domingo.
Tiene la razón. Sí, sí, sí. No, o sea, yo realmente no lo creía, pero en un principio me decían, es que debes de tener dos celulares. Yo no lo creí, yo decía, ay no, qué incómodo tener dos celulares. Bueno, hay gente que, y digo, bueno, lo entiendo, pero te escribe el domingo a las 11 de la noche y me pone,
Dios mío,
perdón la hora, perdón la hora, ¿no?
Esa es la frase.
Y pues ni modo, pues perdonada la hora, ni modo, ¿no? Pero sí, o sea, es un trabajo de 24/7 y la gente que te empieza a reconocer, ¿no? En ciertos perfiles, en ciertos puestos, pues te encuentra en el súper, ¿no? Y a lo mejor, a mí no me pasa tanto, pero a Sheila le pasa un montón, que se la encuentran en el súper, o sea, ni en la oficina ni nada, y ya que la ven, oiga, Nick, fíjese que tengo una liga por allá.
Aprovechando que la vi.
No me echa la mano. Aprovechando que la veo. No, entonces.
Ya que Dios me puso en este camino, pues aprovecho, ¿no?
Exacto. Uno no se encuentra en la cajera de Vancomer en el super y dice, oye, aprovechando que estás aquí, hay un depósito, ¿no?
Claro.
Para los servidores públicos, sí, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de, ¿no? ¿No? Y también hay que aprender, porque hay gente que no tiene carácter para eso y puede ser grosero y puede ser prepotente, ¿no? También se vale, ¿no? Que, bueno, ahorita no te puedo atender, te atiendo el lunes, te atiendo después, ¿no? También se vale. Pero sí es como, o sea, sí es todo un mundo que esto que decías, Palmi, de que la gente le pierde el miedo, o sea, yo creo que hay mucha gente capaz en el sector privado, hay mucha gente capaz en la sociedad civil que aportaría grandemente a la administración pública. Y Sheila tiene una frase que a mí me gusta mucho, que es, si no lo haces tú, alguien lo va a venir a hacer por ti. O sea, todo en gobierno, si no lo haces tú, alguien lo va a venir a hacer por ti y puede que no lo, o sea, que las intenciones no sean las mejores,
claro,
¿no? Entonces, de nosotros está también decidir si cedemos, digamos, completa decisión política y futuro de nuestro país, pues, a extraños, porque al final del día los candidatos, por más que nos quieras conocer y ellos se abran y comuniquen y todo, pues no dejan de ser extraños, o sea, no es
me encanta
que uno entre y ahora sí que se arremangue y meta las manos por su municipio, por su estado, a veces es por su misma colonia, a veces hacemos de menos a los delegados de las colonias, pero los delegados de las colonias son parte, ¿no?, de esa pirámide de la administración pública, porque nosotros, o sea, yo lo veo, por ejemplo, ahorita cuando ejecutamos programas, pues claro que no ando en la calle diciendo, ay, a ver quién quiere ser beneficiario de este programa, no, te vas con los líderes de las comunidades, con los delegados, con la gente que ellos mueven y coordinan y conocen a la gente, porque uno pues no conoce a toda la gente, no conoce las necesidades de todos y por eso es tan importante.
Y sabes que, Dul, a veces es muy fácil juzgar y es muy fácil señalar, pero creo que hasta que no te atreves a ponerte en los zapatos de un servidor público o a ponerte en los zapatos del jefe de manzana, no tienes ideas de qué es lo que pasa. Y probablemente sí, mucha gente esté ahí por beneficio propio, pero entonces están haciendo algo más que solo quedarse en su casa.
Sí, 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 es una forma, o sea, es una forma digna de ganarse la vida y como en todos los trabajos, o sea, yo realmente, pues tuve he tenido la oportunidad de desarrollarme tanto en la administración privada como en la sociedad civil. De hecho, estuve también en un organismo internacional, estuve trabajando en un tiempo y pues he podido probar un poquito en todos los sectores. Si me preguntan cuál es mi favorito, no se los voy a decir. No se los voy a decir. Pero realmente sí he podido comprobar eso, que no hay el trabajo perfecto. O sea, todos tienen, ¿no? Su lado bueno,
su
lado
pro y su contra.
En todos lados, lados te puedes encontrar al jefe o a la jefa nefasta. O sea, eso no es exclusivo de un sector.
Eso pasa en todas partes.
En todos lados. Exactamente, en todos lados puedes encontrarte gente corrupta, que no llegue a tiempo, que no, o sea, que haga burocracia por hacer burocracia, ¿no? O sea, en todas partes pueden ir. Obviamente hay lugares que son más propensos a, ya sea porque no hay mecanismos de seguimiento, de vigilancia, de sanción, ¿no? Hay lugares que, digamos, todo se acomoda para que la gente se comporte mal, por así decirlo. Sin embargo, siempre queda en uno, o sea, en uno como trabajador y como empleado, hacer las cosas bien o hacer las cosas mal.
Yo creo que en todos los rubros hace falta gente comprometida y gente buena que quiera hacer las cosas bien. Y ojalá que esa gente se redireccione y forme parte de los gobiernos, que son los que manejan toda la administración pública. Me encanta este tema y yo creo que nos podríamos seguir hablando como que todo el día. Y no te quiero agradecer demasiado por haber venido al programa. O sea, me encanta. Creo que me va a... O sea, eso es lo que yo quería. Que la gente se fuera con una visión de que, ok, qué cool es ser servidor público, qué complicado es. No es una tarea fácil, pero me gustaría hacerla.
Sí, eso que dices, me gustaría también que la gente se lo llevara, o sea, como que les quedara la espinita de, bueno, ¿y qué tal si pruebo, no? ¿Y qué tal si pruebo? Además, una cosa que sí es muy importante en la administración pública, no es eterna. O sea, uno entra, o sea, soy bien consciente, pues que obviamente cada sexenio, cada 3 años, o sea, cada determinado tiempo, las cosas cambian. Y eso es por el mismo bien de la administración pública. O sea, no sería sano que nadie permaneciera, o sea, que un director, una directora permaneciera 30 años. ¿Por qué? Porque las necesidades son distintas en 30 años para, por ejemplo, hablando del deporte en Tabasco, no es lo mismo el deporte de hace 20 años que el de ahorita, que el de los próximos 10 años. Entonces, no sería sano un director eterno en el cargo. Entonces, uno cuando entra a la administración pública, también tiene que estar bien consciente de eso, ¿no? O sea, que ningún cargo es eterno por el mismo bien a la administración.
Que ese es otro tema que creo que también, creo que aquí te tengo que interrumpir porque en algún momento Tere y yo tuvimos esta plática en la que no entendíamos por qué cada cambio de gobierno se hacía una reestructura completa de instituciones gigantescas y tenían que volver a recapacitar gente, etcétera. Entonces, pero bueno, nos podemos ir, pero como gorda en tobogán con este tema y creo que ya nos acabamos el tiempo.
Yo creo que es muy importante lo que tú dijiste, que a lo mejor las cabezas sí tienen que rotar, pero hay puestos claves que ya están muy preparados y muy enfocados, que no es necesario que cambien con cada administración. Pero sí, eso sí es otro tema. Pero solo para aclarar mi punto, que es trascendental para mí. Pero no, muchísimas gracias, Dulce.
La gozamos, creo que fue un tema bastante interesante, aprendimos todas muchísimo, yo aprendí enormemente. Te agradezco, Dulce, que hayas aceptado nuestra invitación y esperamos también la cita para el próximo episodio. Y pues bueno, gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio de
Arrienda Suelta.